Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más
de Comic Kikos.
Este es nuestro episodio número 803, grabado el lunes 18 de enero del 2021. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde su casa a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos desde su casa a Brito Man.
Bueno, bueno.
Tenemos desde su casa a Julius.
Hola, Kikos.
Y me tienen a mí desde mi casa, como siempre, produciendo yo para ustedes, Omar Man. También tenemos a la masita de Behavior, que está aquí meneándose siempre de forma seductora para mantener a los productores ejecutivos contentos y muy, muy entusiasmados por el episodio. Ahí dicen que algunos los pone tiesos. Sí.
Y ella, muy apropiadamente para el tema de hoy, que va a ser Wildcats, tiene un fusil salvaje.
¡Oh! Un fusil salvaje. Y va a agarrar como que es scratching post. Así a los productores ejecutivos. Y adivina cuál es el scratching post que va a agarrar. Es él.
Sí. De las tiritas.
Así que se va así como haciendo como colochitos.
El mango twist.
Ah, mango. Sí, como que es mango twist. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Strider, Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko, Benigno Mandujano y José Bilbao. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Kikos. Solo tiene que visitar comickikos.com y ahí va a haber dos opciones. Una que es la suscripción mensual. De esa forma usted todos los meses nos aporta $5 y con eso usted es mencionado y se convierte en productor ejecutivo de todos los episodios del mes. Y también tenemos la donación, en la que usted puede hacer la donación que usted quiera. Y eso se convierte en la cantidad de episodios que usted quiere aportar. Así que porfa, ayúdenos ahí, visítelo y aprieta el botoncito amarillo porque eso nos ayuda un montón eso. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio recordando que en algún momento existió un lugar donde nos reuníamos todos sin necesidad de máscaras y podíamos ver películas. Se llama el
cuarto oscuro donde nos reuníamos.
Yo creo que le vamos a contar a nuestros hijos, bueno, a nuestros hijos no, pero a nuestros nietos, mira, fíjate que antes había unos lugares donde todo el mundo se reunía así en unas sillitas y podíamos estar a menos de 3 metros de distancia y podíamos ver películas juntos ahí.
Podías toser en la nuca a alguien y no decían nada.
Sí, no, no decía nada la gente.
Bueno, decíamos, pero no nos preocupábamos.
No, papá, no seas mentiroso.
Bueno, la número 5 es Monster Hunter, que hizo $925,000 el fin de semana pasado. Lleva 9 millones en los Estados Unidos. Y a ver, en el mundo mundial lleva 16 millones. No le ha ido muy bien.
16
millones. La número 4, Noticias del Mundo, News of the World, que hizo 1 millón. Ya lleva 8.5 millones en su cuarta semana. No sé qué más decir ahí. La número 3, The Croods, que la siguen bajando. The Croods, A New Age, o La Nueva Era. Esa hizo 2 millones, lleva 39 millones. No está tan mal. En su octava semana, lleva mundialmente 134 millones. La número 2 está Wonder Woman, que en su cuarta semana ha hecho 2.600.000, lleva 35 millones en los Estados Unidos y 142 mundialmente. Que está a haber costado unos 200. Imagino. Bueno, A ver qué tal le va con el streaming. Y la número uno, un debut de la semana. Esta es El Francotirador, o The Marksman. Hizo 3.2 millones. Esa es con Liam Neeson, estaba viendo, y son interesantes.
¿A quién le secuestran hoy?
Fíjate que no se llevan a alguien.
¿Qué le hicieron ahora?
Fíjate que no se llevan a alguien cercano a él, sino que es lo totalmente opuesto. Alguien que él no conoce llega donde él está y él lo tiene que proteger. O sea,
aunque vivo es puta.
Ajá, entonces al parecer es un chamaquillo que lo va siguiendo un cartel de drogas. Llega de donde Liam Neeson lo conoce. Se
hace, puta, sí lo va siguiendo el cartel.
Se hace amigo. De drogas, y dice drogas.
Pero mira,
drogas.
A esta altura no importa quiénes son los minions, los goons, los mafiosos, solo ven que se va acercando Liam Neeson. Dice, chiste, ya lo vi un montón de películas.
Pero ya está bien.
Vamos a la mierda.
O sea, hoy ya no puede correr hacia los malos a darle duro, sino que es un francotirador, tiene que desde lejos. Porque ya no se quiere levantar a seguir los malos.
Yo creo que
no lo dejan que se acerque.
El gran twist en la próxima película va a ser que él va a ser el malo.
Mira,
falta poco.
¿No han visto en Netflix una película que se llama Tres Fronteras, Triple Frontier, con
de Star Trek?
No, fíjate que no. Es un grupo de mercenarios que se van a robarle el pisto, el dinero a un narcotraficante en Brasil.
No.
Y sale Mando.
Diego Luna.
Isaacs.
Wow.
Y Ben Affleck.
Ah.
Está buena la película. La recomiendo. Okay.
Pedro Pascal.
Producida por Netflix.
Oscar Isaac, Pedro Pascal, Ben Affleck, Garrett Hedlund.
O sea, ¿sabes quién es?
Ese no es el de Pacific Rim.
Y sale la hija de Arjona, Arjonita.
La Arjona, sí.
Mancita.
Sí, Arjona le ponen nada más.
La Rajona.
Adrián, no.
Adri.
María. María. Juanita.
Bueno, Conchita.
Conchita. Yeah. Este Britamán está de ventríloco.
Adria.
Sí, mover los labios.
Adri Arjona. Por cierto, Wonder Woman 1984, el budget que aparece aquí en Google es de 200 millones de dólares.
Te dije.
Ya ves, el Ticomán es bueno para mí.
Para calcularles el presupuesto.
Por lo menos así fuera en el trabajo.
Sí, todos los presupuestos del trabajo. Disparan.
Quedaste bien abajo del presupuesto,
Ticomán. No, al revés, arriba. Mira, arriba. Bueno, ¿tienes esto?
All right. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con unas cuentas. Hay que tocarlo en vivo.
Noticias,
Kikas. Ahí está, la noticia Kikas. Don Julius, ¿qué noticia Kikas hay?
No hay mucho. Zack Snyder hizo declaraciones diciendo que su versión de Liga de la Justicia no será una miniserie. Va a ser una película de 4 horas.
Pero, y eso no es una miniserie.
No, película de 4 horas.
Va a ser película de 4 horas que la va a dividir en 4 partes.
No.
Y la van a pasar en serie.
No.
En una serie limitada pequeña.
Ajá.
Mira, como es streaming... Al final vale riata porque la vas a poder poner irte a comer al baño cuando querrás. Tú la puedes hacer miniserie, pero no va a estar dividida en pedazos como todos habíamos esperado.
Solo que van a pasar un capítulo cada semana.
La pausa la vas a tener que poner obligatoriamente hasta la otra semana.
Pero mira, los verdaderos fans van a tener que verla de corrido sin pausa.
Sí, pero con un gran pañal.
Cabal.
O sentada en
la botella ahí de Coca-Cola recortada.
Vacía.
Y la vas a sacar
recortada. Y no tenés pulso.
Ese pulso está difícil.
¿Va a salir toda de un solo o va a salir por semanas?
Sorry, siguiente. Charlie Cox Reportes de que está en la filmación ya de Spider-Man 3.
Ah, ya confirmado.
El
ya
actor
está.
Que hizo de Daredevil en la, en la serie Netflix. Así que,
¿Se le vio desempolvando el traje o no?
Ahorita solo lo han visto a él.
Él no lo vio. Él no se vio. Porque no, él puede. Es cieguito.
Así que por lo menos tenemos la seguridad que va a salir como Matt Murdock. Actor que va a salir como Daredevil.
Actor de método. Tiene su método de que él tiene que a huevo hacerse el ciego. Todo el tiempo.
No, ¿cuál? Hacerse el ciego, sí, antes de... Va, vas a hacer Daredevil, va, venga, así, los dedos. ¡Pum! ¡Ay! Se puede el sol en los ojos. No, no.
Ahorita está trabajando, pero en otro set, no le han dicho.
Bueno, yo la noticia que traía es que, a diferencia de todas las otras noticias de películas donde siempre están atrasando el estreno, siempre más atrás, por la pandemia, cayó la noticia justo el sábado que Godzilla contra Kong la han adelantado.
Yeah.
Va a salir el 26 de marzo y estaba para el 21 de mayo. Entonces, al parecer, ya resolvieron Legendary y Warner el problema que tenían, si recordarán, meses anteriores. Legendary, productora de esta película, cuando Warner anunció que iban a sacar todo al mismo tiempo película y streaming, Legendary salió bravo ahí que no les consultaron nada, y incluso Warner ya les había bloqueado una oferta de Netflix de comprar la película para exhibirla en Netflix, o sea que más bravos todavía porque les habían bloqueado un ingreso seguro de $200 millones, creo que era el trato. Entonces hubo un pleito ahí. Pero parece que ya, no sé, algo acordaron, algo les va a pasar Warner de dinero, no sé. No dan detalles aquí. Pero lo que sí han dicho es que va a salir el 26 de marzo. Y
en HBO.
No, misma onda, simultáneo en teatros y en HBO Max.
Ok.
Pero véanlo en HBO porque todavía hay pandemia. Y es más, y sacaron un como trailer.
Nice.
No sé si lo vieron.
No veo trailers. No quiero saber que va a salir King Kong ni Godzilla. Quiero que sea sorpresa cuando aparezca.
Sí. Oh my God, ¿qué es eso?
Mira,
películas.
La de James Bond acaban de,
¿qué te lo voy a
spoiler, de retrasar, ¿verdad? Para finales de año. La movieron otra vez a noviembre.
Oh my gosh.
Cuando creo que siempre es MGM el estudio.
Yep.
Preguntaron ¿y qué ondas? Trataron de vender los derechos a alguien, que es algún servicio de streaming, pero nadie les quiso pagar los 600 millones que estaban pidiendo por la película.
¿600 millones?
¿Por la película o por los derechos?
Lo que
por
esperaban la película. Recuperar.
Puta. O sea, lo estaban vendiendo el personaje para que haga toda la
película. Así que, ellos quieren tener el dinero como que lo hubieran exhibido en el cine en situación normal.
Yikes.
Así que, bueno.
Están locos.
Y por el precio que pedía, me imagino que Margo Amara interesadísima.
Olvídate.
Yo estas, porque no me alcanzaba.
Época dorada. Yo solo tenía 500. Me hubieras hablado así, juntamos.
Tal vez entre los tres.
Hacemos la cabuda.
Yo debo llegar como 200.
Ethan Hawke, el actor, está confirmado que va a aparecer en la serie de Moon Knight con Disney Plus. Lo interesante es que ya dan por sentado que Oscar Isaac va a ser Moon Knight, pero no se sabe cuál de los malos va a interpretar Hawke.
De toda la galería de villanos que tiene Moon Knight,
Yo solo
me puedo a Bushman. El hombre con el Bush poderosísimo.
Ese es el...
Una rasuradora la envía.
solo se te adamante en la rasuradora. No sé por qué hace Bush.
No, esa se llama cera depilador.
¡Ay, hijo de puta!
Mira, todos los villanos así, ¿verdad? El Ceras, el depilador, el no sé qué.
No, el Bushman es villano, o sea, no es malo de mundo. Sí, no, no, no confundas a la gente con tus con mis especulaciones. Sí.
Pero fueron buen enemigo.
Y la última que traía, bueno, a decir verdad son dos más, pero esta publicaron estadísticas de venta de novelas gráficas en Estados Unidos por el año pasado. Y en el segmento de novelas gráficas para adultos, no sean mal pensados, no son esas, no. Son mangas que son para adultos de 12 años. La que está en primer lugar, bueno, no es el número uno, pero que ocupa los puestos 2, 4, 6, 7 y 9, o sea, la mitad de la lista, es My Hero Academia.
Ah, wow.
El manga, las recopilaciones.
Me ha dado una pereza leer los últimos capítulos, llevo como 3 meses de atraso, creo, porque no sé, la historia ha sentido que como que...
No te capturó.
No me está capturando mucho, esto último que está pasando, pero no sé, tal vez.
¿Y el anime les ha valido ver?
El anime, acuerdo en que se quedó, pero creo que ya va a salir este año sale la otra temporada. Sí, ya pronto. Principios de este año.
Fíjate que esta novela gráfica, este segmento creció 29% durante el año. Le cayó bien la pandemia, la mara. Aprovechó y como que por no ver cine y estar encerrados. Y la otra que me llamó la atención, la posición 10 es un manga, una recopilación de manga de terror, Uzumaki. Espirales.
Yunjiito.
Ese mismo. Que le debe de haber ayudado la noticia que van a adaptarlo. Creo que era Netflix que va a hacer la adaptación.
¿Va a ser serie o película? No recuerdo.
Serie. Yo recuerdo que iba a ser una serie.
Sí, porque la serie es... esa es recopilación, no es una sola historia.
Uh-huh.
Es como antología.
En medio de la lista está Demon Slayer. Volumen
1. Híjole. Que esa ha roto récords más en película.
Le ha ido súper bien.
Sí. Pero parece que Evangelion ya fue la que sacó la película, esta última parte de Rebuild of Evangelion. Al fin sacó a Demon Slayer de la taquilla japonesa, del número uno.
Ah, no, pero espérate, las Rebuild son las que son...
Estas nuevas películas, que son como que están recontando la historia.
Ok. Y la última que traía, Ray Fisher, el actor que hace las veces de Cyborg.
¿Qué tiene
el problema?
Que en algún momento hizo.
Que en algún momento fue Cyborg.
Y que jamás volver a hacer si sigue peleándose.
Dice, Warner lo que acaba de declarar es, no, Cyborg no va a salir en Flash, Flashpoint. Inicialmente se había pensado que saliera, pero solo era un cameo y al final en edición ya no va a ser incluido. Entonces el Ray Fisher salió protestando, no, yo no hacía un cameo, si yo aparecía a la mitad.
No era cameo, yo era un cyborg.
Yo era el mejor amigo de Flash, yo lo sé toda la vida. Está bien.
Lo chineé cuando era bicho.
Lo peor que ese tipo siento yo que ha estado diciendo, yo no voy a salir y yo aquí que no sé qué, y puto, o sea, sacan a ese personaje y la película creo que queda igual.
Sí.
Pero ¿qué tendrá otro trabajo alineado? Porque este tipo no solo quemó el puente, sino que lo hizo estallar y le orinó sobre las cenizas
y lo cortó en pedacitos
y se cogió la mamá del puente y todo.
Y terminó hablando mierda de él.
Puta, o sea si siempre pienso así que bueno, ¿qué tan jodido fue el trato que le dieron para que el tipo saliera así de ser tan resentido, pues? Y por otro lado, también el tipo como que dijo, bueno, yo aquí me desquito y vale, chon, así me dan trabajo después.
El
agent de él, deja de ayudar, por favor, deja de ayudarles.
O eso, o sabe que tiene el mejor agente del mundo que le consigue.
No, yo creo que la gente se suicidó.
Tenía un buen agente.
Aunque también en estos tiempos, pues, se les puede hacer backlash si sale diciendo, ay, miren, no me dan trabajo por todo esto, pues, porque me han tratado mal por cosas de raza.
Cosas de raza, le dije, porque mucho hablas mierda. Trabajo.
Peleonero, por peleonero. Bueno, a ver, no se sabe.
Puede sí.
Vaya, en una noticia, démosle, hablemos de. Hay una serie de televisión que queríamos
comentar. Señores, vamos a hablar de la serie de televisión que todos hemos estado viendo, WandaVision. Que yo la vi y dije, espérate, ¿esto es I Love Lucy? ¿O qué estoy viendo aquí? ¿Verdad? Yo solo pensaba que entrar Vision y hacer.
Ya sabíamos.
Wanda, I Home.
Spoiler, Mara.
Va a ser con spoiler, ¿verdad?
Señoras y señores, sí, justo es. Quiero ver dónde está el spoiler.
Para que ese es un rutulito de spoiler así para. Danger, Will
Robinson, danger. Si teníamos YouTube, una bandita bien vergona.
Que la Mara sí, en YouTube pero... se la vea. Tú, así.
Ahora no, ya no sale porque ahora no. Quita del borde aquí de la frente, no se va a ver.
Bueno.
Yo tengo el calzonillo amarillo ahí que puedo poner así. ¿Cómo va a andar?
Pues sí, WandaVision salió. Definitivamente salió.
Mira, mis impresiones. Ajá. Yo sabía que iba a comenzar así. Uh-huh. Sí. Después del primer capítulo, yo. El segundo ya tiene que ponerse mejor. Puta, el segundo para mí fue una pesadilla. O sea,
sufrí. Es que a mí me gustó un poco más el segundo que el primero. El primero sí lo sentí menos. Porque en el primero te dan una pista al final que es como que, wow, ajá, qué cool. Entonces, porque sí, el primero sí estaba yo como que, puta, ¿qué es esto? No puede ser que así vaya a ser. Esto es demasiado... O sea, no están haciendo nada relacionado a nada. Pero de ahí termina el primero y te quedas como que, ay, juepuya. Y en el segundo, como que están tratando cada vez más de romper ese cascarón difícil de esta situación en la que se encuentra Wanda y Vision. Y más bien hay como que más intentos de lo que sea que está pasando, de permear o de entrar a ese cascarón. Entonces,
esa es la cosa, que los episodios, si los ves así sin saber absolutamente nada, o sea, si estás pasando canales y de repente caes en eso, estás viendo un sitcom de los años 50, en blanco y negro. Uh-huh. Sitcom. En ambos episodios, bueno, en el primero más solo te tiran un par de pistas de que hay algo raro ahí, y más al final. Uh-huh. En el otro, en el segundo, como que ya te mete un poquito más, pero al final son 8 episodios que van a ser de media hora, o sea, llevan un slow burn, llevan así como
demasiado
que
bien, slow,
bien uh-huh, lento, y se me hace que esta va a ser una serie que al final vas a ver ya todo, que tal vez lo aprecias más, todo de corrido, y va a ser un solo despiece, y la revelación, el twist o el payoff va a ser tan increíble que... Pero ojalá no te han demostrado eso.
Y se están dando como que el entre comillas, gusto de jugar en la tele de los 50, de los 60. Ya vimos que el próximo episodio posiblemente va a ser tele de los 70. Porque sí, ya.
Más Brady Bunch.
Ya se pasó a color.
Que hay los blues.
Ajá, y las modas como que van cambiando.
Pero ya, ¿te diste cuenta cómo jugaron que el primer episodio basado en I Love Lucy, pero el segundo ya es Bewitched, la de hechicera?
Exacto, sí.
Hasta la ropa cambia, el estilo de las bromas, el hecho de que las camas hasta eran camas separadas, porque eso no se podía mostrar en televisión en ese entonces.
Me cagó de la risa. Es más, bueno, tengo que admitir que me dio risa. Los episodios en sí estaban divertidos, o sea, si los tomas solo como sitcom... Uh-huh. Me parecían divertidos, pero me quedé de la risa en el segundo cuando se le dan un chicle.
Bueno.
Que dice, no, sí, yo sé que estos son solo para propósitos de masticación. Y el que está a la par, no, yo no hago eso. Se le fue un chiste de más...
Masturban.
Mira, y de, no, eso jamás hubiera pasado en los 50. Los mandan a quemar.
Pero fíjate que el primero no también me hizo mucha gracia, pero el segundo... Me reí un montón, tengo que admitir.
Dale. Pero mira, yo sí tengo miedo de que si siguen en ese gag, van a perder audiencia en el tercero. ¿Verdad? La gente que ya está esperando que se vea algo del universo Marvel, van a perder gente. O sea, tienen ya que empezar a mostrarte más.
Tienen que acelerar un poco.
Sí, habían pero... guiños, ¿verdad? Porque sí, parece que la por ahí estaban mencionando que la marca del vino que estaban tomando y que los
personajes... Sí, el reloj.
El reloj era marca Strucker. Uh-huh. Como el barón von Strucker.
Y tenía un
logo de Heidra. Uh-huh. Y el tostador del inicio, que fue único lugar donde se ve un color rojo en el episodio.
Sí. Y era Stark.
Era marca Stark.
El helicóptero también algo ha de tener que ver, porque le pusieron color.
Sí. El tipo rodeado de abejas que sale de la alcantarilla.
¿Qué onda? No entendí.
Ese yo creo que es porque el traje de un... ¿Cómo se llama? ¿Horticultor o qué?
Uh-huh. Apicultor.
No, apicultor, perdón. Se parece a los uniformes de los secuacitos de AIM.
AIM, ah.
En los cómics, los soldaditos de AIM llevan un traje así todo como de radiación, con unas como cubetas en la cabeza, que parecen apicultores.
Buen amarre. ¿Viste la actriz de la negrita, que es esa amiga de ella?
Uh-huh. Ella es la misma Photon, ¿cómo se llama?
Mónica Rambeau. Ajá, pero eso lo están amarrando por la actriz. No es porque te hayan dado ninguna pista todavía en el programa ni nada.
Mira, yo coincido con el comentario de Tico, que es una historia que se está desarrollando y es a largo plazo.
Ojalá.
Disfrutaría más. Para mí es un episodio de la dimensión desconocida de 4 horas. Lástima que nos obligan a verlo por segmentos tan cortos.
Porque creí que la Mara se quede suscrita más de 2 meses.
Pero el final del episodio, más que el color, presentaron el embarazo.
Y eso sí.
Se acerca un montón a la historia de ellos de cómics. Uh-huh. Eso para que conoce la historia es un buen gancho.
Era una bebé que ella misma se había imaginado.
Gemelos. Son gemelos. Son
Que eran creación de su poder.
¿Qué es el Wiccan y quién es el otro? ¿O la otra?
El Quicksilver, ¿cómo se llama? El Quicksilver chiquito. La versión joven de Quicksilver. ¿Cómo
Quiquito
se llama?
Quicksilver.
Speed, creo que es. Pero la cosa es que en los cómics, esos dos, como eran seres creados por el poder de ella, no eran seres vivos realmente, entonces no tenían alma. Después se llegó un ente del infierno dijo, aquí yo puedo poseer estos recipientes sin alma y ahí voy, vea. Entonces se arma un gran de verga ahí con poderes
satánicos. Mira, se llamaba Thomas y William, pero vos no querés saber eso.
Yo quiero el Dewey.
Bueno, pero entonces tampoco Vision debería tener alma.
Inteligencia artificial, no sé, ahí podría ser. Pero un comentario, es que Vision, o sea, el Vision murió. Uh-huh.
Pues sí, o para sea, ahí está inventado tiene, también.
Ahí es a Wanda.
A ver.
Y ella lo ha creado Vision.
Y por eso es que yo digo que igual que los hijos no debería tener alma.
¿En qué momento está ubicada esta historia? Porque
no te han dicho.
El año que se perdieron cuando estaba en Edimburgo, justo antes de Infinity War.
No, sí, ahorita no te lo han dicho.
¿Te acordás que el Capitán América le dice, mira, qué onda, y ustedes quedaste de estar en contacto y ya pasó un año? Y
fíjate que la razón por la única cual creo que no es eso es por ¿te acordás que te dije que han sacado ahí mismo en Disney Plus una pequeña nueva serie que se llama Legends, donde solo hay ahorita 2 episodios y los episodios son supercuts de todas las escenas? Por ejemplo, el primer episodio se llama Scarlet Witch y lo único que hay es todas las escenas donde ella salió en las películas de todo el MCU, todos juntos, como contando la historia de ella así en clips de la película, y llegan hasta el punto donde ella casi que termina matando a Thanos, o casi que lo va a romperle los brazos y todo al Thanos. Hasta ahí llega. Entonces, porque ya está enojada porque él le mató a
A Vision.
Sí,
a Vision.
No, pero como dice Julio, que ellos, pues, hubo un tiempo donde estaba fugitiva Wanda por haber ayudado al Capitán América y Vision era parte de los Avengers, pero ellos igual se juntaban. Que pudiera haber sido en ese tiempo, pero bueno, no sé. Yo creo que no, por algo que pasó en el primer episodio. ¿Te acuerdas de que el jefe del Vision se atraganta? O sea, se le atorra un pedazo de comida en la garganta. Y nadie hace nada hasta que Wanda no dice, Vision, ayúdalo. O sea, como que no tiene criterio propio, digamos, para actuar, si no lo está dirigiendo ella, digamos.
Y yo creo que la única pista de tiempo que te han dado es si puedes hacer algún cálculo con la edad de la Mónica Rambeau. Pero te dejan bastante rango.
No. Sí, está.
Así que, bueno. Así que, mira, ahorita yo siento que la marca dice, ah, lo mejor, ah, la pura basura. Todavía no, o sea, siento que tienes que ver toda la temporada. Todavía es muy pronto para dar el juicio. Si no han desarrollado la historia, pues no, esa crítica sí tendría, que no han ni empezado a desarrollar la historia, o sea, van pistas demasiado esparcidas.
Yo pensé que esa era la idea de poner dos episodios en la primera noche, como que primero te iban a dar eso y después va el segundo, vaya, vas a ver más carnita, pero bueno, ojalá.
Pero slow burn. Me divirtieron las tramas de...
Aunque hubiera sido peor que hubieran dado un episodio así y el segundo, puta, otra vez la misma mierda. No, va, perdón, ya me metieron los dos el mismo día. Ojalá que ya esta semana cambie.
No, pero tipo el Vision trabajando. Después, ¿y qué hacemos aquí? Pues mira, la productividad ha subido. No, pero ¿productividad de qué? Y nadie le explica, ni el jefe, nadie.
Fíjate que o sea,
como que tirándole crítica a las series de esas épocas donde ¿qué hace en la oficina del tipo? A ver.
Fíjate que yo lo vi del otro lado. A mí fue un factor creepy, que no es un mundo real donde está.
O sea, te lo tiran como chiste, pero realmente refleja que esta es una simulación, porque la Wanda le dice, mira, ¿cuándo se casaron? O sea, específicamente, ¿cuándo se casaron? ¿Cuál es su canción? Todo así como recuerdos que deberían tener que no los tienen.
No los tienen. La otra parte interesante que me llamó la atención a mí es lo que salió en el segundo, así súper spoilerífico lo que voy a decir, pero eso de que alguien le está preguntando, Wanda, ¿quién te está haciendo esto? Eso a mí me deja como que esto no es como que ella se fue a su happy place a crear algo.
La tienen hecha mierda.
Sí, alguien la tiene.
All right. Bueno, entonces, vamos a ver qué más sale.
Miren, pregunta rápida.
¿Cómo le puntaje visto? Ya.
No. ¿No han visto una película de también sí. Netflix, de Gentleman?
Ah, de la de Guy Ritchie.
Sí, la vi.
¿No? ¿Te gustó?
Sí, a mí está buena.
Yo la vi antenoche. Qué buena está, me sorprendió. Yo la tenía en mi lista y no le ponía atención. Al final me animé, pero me arrepentí no haberla visto.
Buena.
Y lo de Guy Ritchie.
Buena movie. No te la esperas. Eso sí es lo que me gusta, que no te esperas lo que va a pasar.
Interesante. Sí.
Buen twist.
Un poco igual.
Forzado, pero buen twist. All right. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Quiero ver con qué. Con un 10 en 10. A ver, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 today?
Fíjate que en honor al tema que va a ser la serie Wildcats que salió en los 90s, quise poner más, ¿cómo se llama?
Grupos de superhéroes.
Personajes extreme de la Image que se vieron.
¡Ojo, extreme!
Poquitos. Extreme. De haber postado encontrar esos 10.
Extreme. Vean. ¿Qué se puso aquí?
Es ese, ¿no? ¿Quién es?
Sí, pero no da el nombre.
Así que ¿quién es ese hijo de puta?
Este se llama Hellstrike. Este es un golpe del infierno, papá.
Mira esos muslos de acero.
¿Y él le ha roto el traje ahí en la picholita o qué otra?
La piel es azul, ¿verdad? Sí, no, mira, este tipo...
De ahí sale el murciélago.
Poderes de muslos destructores de pélvises.
Estoy tratando de encontrarle el sentido a los muslos.
Mira, este tipo es un policía que le dio poderes un cometa que pasaba por ahí.
Radioactivo.
Un cometa de esos que dan poderes y se transforma
pero en... Pero de la cabeza hasta los muslos, de la rodilla para abajo...
Es que estaba
tapado. Nunca fue leg day. No le gustaba el leg day.
Ya, botas de plomo altas. Entonces, la cosa es que el tipo se hizo un ser que podía emitir llamas, eventualmente evoluciona.
Y vicuñas.
Y guanacos. Y le tira. Y se hace un ser de energía que tiene que estar en un traje que contiene energía.
Tiempo.
¿Y es bueno o malo?
Bueno. No, o sea, por el nombre lo dice, Hellstrike.
Sí, mira la cara de buena gente que tiene, hombre.
Sí, no, se ve bien amable.
Una gran llave que anda aquí.
Este Stormwatch salió.
Ah, gracias.
El otro, este que lo ven aquí, que parece Wolverine, pero es totalmente opuesto. Se llama Deadlock.
Que esto es más extreme y
más cromado. Extreme que Wolverine. Y tiene menos garras, pero es más extreme. Este salió en Youngblood.
Puta, pero los muslos de este hueputa también que era lisi.
Mirá, los muslos. El muslo es del tamaño de la cintura, del tórax. todo
el cuerpo. O sea, el cincho ese que se ha puesto en el muslo le queda en la cintura.
Y es más ancho el muslo de la bicha que está atrás de él, a pesar que está atrás de él. O sea, por perspectiva tendría que ser. Que verse más chiquita, pero bueno.
Y las patillas de la víctima.
Sí, sí. No, pues sí. Entonces, este tipo, totalmente opuesto a Wolverine, es medio salvaje, tiene garras, pero en los dedos, no garras.
De cada dedo,
en la parte de la mano. Colmillo, salvaje, es un mutante que.
En la máscara, sí. No,
La máscara se parece a Wolverine, pero es de otro color, así que es totalmente distinto.
Ajá, sí, totalmente.
Y.
Tiempo.
Y las garras tienen veneno. Es más extreme.
No sabemos ni cómo se llama.
Ya dije Deadlock.
Deadlock. Ah, vaya. Okay.
Sí. O sea, es que lees el paquín y quedas igual, no sabes quién puta es. Bueno.
Ah, que ya estamos hablando de Wildcats.
No, pero. Este es a Death Trap. Trampa de la muerte. Salió por primera vez en Stormwatch número 1. Tiene la habilidad de invocar armas mentales, mente. O sea, no sé si son armas psíquicas o simplemente, quiero unos chacos. Y aparecen. La cosa es que él tiene el poder de controlar estas armas psíquicamente. O sea, que puede invocar así una daga y manipularla así para que.
Es pura coincidencia que se parece un montón a Deadpool.
Probablemente. Sí. Probablemente. Y el poder no se parece. Pero también puede aumentar armas existentes. O sea que si le das una espada, pues ya le hace energía a la espada, le hace más destructivo o algo así. Sí, de ahí no sé qué más. ¿Qué
tenés? O sea, si vas a tirar speedballs con tu lapicero en media clase, son speed de energía.
Sí. Este las hace de
ácido.
De fuego.
Ácido. Me gusta más esa versión con ácido.
Ah, acid balls. Para ahí. solo el príncipe.
Se me imaginó otra cosa que podía tirar, pero mejor no la vi.
Es que eso no es tan extreme.
El número 4, Psy Fire o Fuego Psíquico.
Psy Fire.
Este salió en Youngblood número 1. Es un miembro del equipo Youngblood, pero es un tipo medio sádico, medio loco. Es algo cruel. En una misión, en la primera misión, en las primeras 5 páginas del cómic de Youngblood, ellos matan al dictador de un país del Medio Oeste que se llamaba Hassan Hussein. Este tipo es... telequinético, piroquinético, telepático y todo así, vergo poderes mentales. Entonces, pero como él mató al Hassan Hussein sin permiso, o sea, no tenía que haberlo asesinado, Después de eso le ponen un inhibidor porque el tipo es muy violento, muy loco, pero...
No lo mandan al sol.
No, eventualmente se hace villano. Spoiler.
No lo vi venir.
Lo mandan a dar clases a un kinder.
Era muy extreme.
Muy extreme, hasta para Youngblood. De ahí, deja ver, número 5, esta les va a gustar más.
Ajá.
Se llama Silence. Es como silencio. Silence. Esta, su primera aparición fue... lo más leía en los nombres. La primera aparición fue en Youngblood número 8. Su nombre real es Monica Kane. Y ella, desde que obtuvo sus poderes, no habla. No sé si no puede hablar o simplemente...
¿Por qué tiene unas chichas aquí en la garganta?
No, hombre, son los, como los tonsils.
Igual. ¡Dale, volado!
¡Ah, para grabar! ¡Oh, bro! Ya ni la callas.
Y te pierdo.
Chambrosa la voz. Pero es telepática, entonces puede comunicar telepáticamente. Y cada vez que habla telepáticamente, uy, mis chichas me estorban, no puedo hablar.
Deja, soltate las chichas, mira, todos queremos, vale verga que hablen.
Y entra así en combate, o sea, esto no cree en armaduras.
Mira, y también sufría del problema de los 90s, había un problema serio de ¿cómo se llama? De thighs, de cada pierna.
Los ¡ah, puta!
Muslos devastadores.
Aguda. Uh-huh. Muslos extreme.
No, y también las ingles, por algún motivo, todas les brillan, mira.
Sí.
Es que para que le veas ahí.
Sí, sí, sí.
Miras al sol.
La número 6. Letal.
No.
Letal. Este en francés. En español es
la fulana de tal.
La tal. No, esta salió en Bloodstrike número 2, una asesina y miembro del grupo llamado Brigade. Esta no tiene habilidades superhumanas, aparte de la habilidad de doblar así la cintura. Y, y pues es buena con diferentes tipos de armas, espadas, pistolas, cosas así.
Mira qué onda con en esa época con estos cinturones de la pierna. Yo siento que dos pasos vas a dar y ya lo vas a tener en la rodilla.
Sí, o te cortan la circulación, no sé. Tal vez por eso, pegas una patada, no sentís nada.
Mira, lo que no me explico es el cinto ese que le sale de la cabeza, la máscara.
Se va a trabar en alguna puerta.
Impráctico, totalmente, pero se ve extreme.
Pero mira, por lo menos este cinturón del muslo tiene bolsa, ¿verdad? Porque hay otros que solo tienen el cinturón y no... ¿Para qué?
Sí. Sí, este era utility, ahí guarda los chicles.
Sí. Chicles letales. El número 7,
Blood Wolf, oh my God.
El lobo de sangre. Es un lobo de sangre. Y coincidentemente se parece al lobo de la DC. Uh-huh. Y estaba era lobo, pues, o sea, y salió en el cómic que se llamaba Darker Image, o sea, no solo era dark por ser Image, sino que era más oscuro que Image.
Y este tenía era más extremo, dos cinturones en los muslos.
Oh my God. Los...
Y tenía mega muslos también y mega rodilleras. Entonces, este era un cazafortunas alienígeno del planeta Luapur. Igual que Lobo. Andaba en una motocicleta espacial, igual que Lobo. Tenía marcas en la cara, igual que Lobo, solo que estas eran rojas.
Este se parece al Violator.
Era cómico. Se o sea, en teoría quedaba sus chistes satíricos, digamos.
Como Lobo.
No le llegaba ni a las rodillas al Lobo.
Es que no podía llegarle a la rodilla, no podía, por los muslos, no esperaba pasar.
Y siguiendo el tema de lobos, el número 8, Warwolf, lobo de guerra. No me equivoqué, no es Sabertooth.
No, seguro.
Segurísimo, revisé bien mi ortografía y sí, dice Warwolf en vez de Sabertooth. Pero es Sabretooth. Sí, sí, igualito. No, este no sé cómo nos demandaron, no sé.
Este es más extremo. Dando
el abogado. No, pero este sí es más extremo que Sabretooth. Porque este es... Este es más salvaje todavía. Mira, en vez de dedos, todo es una garra.
Y mira el collar de colmillos que tiene.
También,
son garras de los robots.
Este, cuando iba al baño,
se le caen, se las ponen.
Cuando iba al baño a hacer pipí, tenía que tener un gran cuidado.
Para bajarse el zipper, ¿verdad? ¿Cómo se la sacaba? No puedo.
No, él no puede ir a cagar si no hay pide.
No se le podía sacudir después de ir al baño.
Brincaba, le dijo.
Así es porque.
Como Chucho. Cocina, se sacudía como Chucho.
No, como Chucho en la grama, así. Se...
Arrastrar el culo.
Bueno, se acabaron los lobos. Hoy, hoy llega Bruce Willis con Die Hard.
Oh my God.
Die Hard, este era un miembro de Youngblood, salió en Youngblood número 1. Era un chamaco que en los años 40 lo escogieron para ser el primer super soldado en experimentos genéticos del gobierno.
No está hablando de Capitán América, ¿verdad?
No, porque este no le dieron super suero, sino que lo hicieron cyborg. Entonces, medio Capitán América, medio un poquito Iron Man. Porque eventualmente lo hicieron cada vez más y más robótico. En algunas partes sale hasta con escudo. El escudo no tiene el símbolo de estrella y todo eso, uh-huh. Pero sí, igual lo ocupa. Ahí está el cinturón en el muslo, ¿eh?
Sí, esa,
por supuesto.
Sí.
y los dos pies, a mí me cuesta dibujar pies, solo le voy a hacer uno.
uno suficiente para dos piernas, ¿verdad?
Sí,
okay.
sí, bueno.
Ahí andaba con ganas de ir al baño, entonces anda las piernas así, bien apretadas.
El cuello le empieza desde la clavícula, mira aquí.
Y lo peor que son pistos con esa mierda y nosotros cagando del hambre, otros comprándole.
Y que
yo ni trabajo, mira, en esa época.
Es el issue número 1, va a ser caro después.
Claro, sí, compra dos.
Y el número 10, Kilgore. Que este es otro que es totalmente opuesto a Wolverine, no se parece en nada,
No sé ni por qué haces el comentario.
Solo en el peinado, uh-huh. Es todo salvaje, feral.
La cara,
las patillas.
¿Y los dedos tienen garras?
Sí, tiene garras, coincidentemente, no sé cómo adivinaste.
¿Y se cura?
No, este no. ¡Ey, no me equivoqué! Pues tiene veneno.
Repitámoslos todos.
Sí.
No puedo trabajar así con estos errores. No puedo.
Bueno, su primera aparición fue Stormwatch número 1. Él era villano. Pero después. No, después lo matan. Este villano de Pokémon está ahí. Lo matan bien fácil. Sí, ya. No sé qué más decirle. Es tan inconsecuente este.
Pute, qué paloma.
Lo más notable de él es que no tenía cinturón en la pierna. Eso es lo que
es único en ese sentido.
Pero lo mataron. No andaba preparado.
¿A quién matamos? Le preguntan, mira, tenemos que matar a alguien en este issue. ¿A quién? A ese ni siquiera tiene cinturón en la pierna.
No anda cinturón, no anda armas.
No va a ser importante.
Prácticamente.
Ok, buenísimo, 10 en 10, Tico Man, thank you.
Gracias. Nos reímos un poco de la image. Sí.
Y vamos ahora rápidamente a un ¿qué pasó con? Donde Julius nos va a decir qué pasó con quién.
Por la portada no lo van a adivinar. Vamos a hablar de Wanda Maximoff.
Ey, mira, ahí está abajo todo lo que acaban de salir en el 10 en 10.
Igualitos. Fíjate que vamos a hablar de Scarlet Witch, que ha estado haciendo en el último año. Pero para darles la referencia, nos tenemos que saltar 2 años atrás al número 4 de House of X, el relanzamiento de los mutantes, porque aquí se tomaron la molestia de listarnos quiénes son los enemigos más grandes de los mutantes. Y en primer lugar está Bolívar Trask, está al final de la lista, con se le achacan más de 16 millones de mutantes asesinados a través de los Centinelas. Él fue el creador de los Centinelas. Y en la segunda en la lista está Wanda Maximoff de los Avengers, porque la culpan por prácticamente la muerte de casi 1 millón de mutantes, 986 mil es la cifra que dan acá, cuando ella dijo no más mutantes. Por cierto, la masacre que se atribuye a Trask es la de Genosha.
O sea que la Wanda no mató más porque ya los había acabado Trask.
Sí, cabal. Porque como lo que ella dijo, se iban todos parejos. Entonces, saltamos al número 1 de la miniserie de Empire con los X-Men. Empire es esta que acaba de terminar hace un par de meses, donde los Kotati, una raza basada en plantas, atacan la Tierra. Y en el inicio de esta miniserie vemos a Wanda hablando con el Doctor Strange. La ha llegado a visitar para pedirle consejo. Ella quiere utilizar sus poderes de modificación de la realidad para revivir a los mutantes que mató, porque ella tiene ese peso encima, ese trauma de que se le culpa de todos estos mutantes, de su muerte. Y Strange le dice, lo siento mucho, ese no podemos cambiarlo, es algo que te define a ti, las reglas, leyes de la realidad no lo permiten, tienes que pagar tu deuda de otra forma. Entonces ella se queda con eso, tengo que pagar de otra forma. Y dice, yo no maté a los de Genosha, esa es la pérdida realmente más grande que han tenido los mutantes. Así que se dedica varios meses a recolectar un montón de artefactos místicos para crear un super hechizo, y se va a Genosha, y les da la y efectúa su hechizo y da la orden. ¡Ay! Y su objetivo es revivir a todos los gracias, mutantes de Genosha.
Obviamente, no.
Cosas no salieron como ella esperaba. creó 16 millones de zombies mutantes.
Y con poderes.
Sí, tienen poderes.
Puta, el primero que pueda volar y se vaya de la isla.
Así que, pero acuérdense, esto es una miniserie de Empire.
En lo que está en la guerra, por allá todos van a ver y de repente, puta, zombies.
O sea, en la primera página del primero de la miniserie pasa todo esto y de repente llegan los Kotati. Y cuando llegan a la isla, si aquí debería estar deshabitada, y aparecen todos los zombies. Y aquí no se ve la conversación, pero el primer combate que está mutante.
¿Y Wanda qué se hizo? Se fue como que huevos.
Ah, no, la Wanda se fue.
¿Qué pasó? ¿Qué? No, yo aquí he estado.
No, yo nadie se dio cuenta que ella
lo había... Creo que lo hice mal. No, yo me voy a la mierda.
Sí, antes que alguien se dé cuenta.
Ahí le quede.
Entonces a los Kotati, aquí la invasión de Genosha le salió el tiro por la culata. Más cuando en la primera conversación que tienen con uno de los... Porque estos zombies por lo menos hablan.
Oh.
Uno de los Kotati dice, ¿y ustedes qué pasa? Nosotros, bueno, ellos somos undead, o sea, no moridos. Tenemos algunos poderes. Pero
le explica todo.
Porque de los 16 millones que habitamos aquí, 2 millones éramos vegetarianos y comienzan a hartárselos.
Oh, no.
A todo esto, y los X-Men van a preguntar, ni se lo voy a mostrar, porque lo que sucede aquí en Genosha, había uno de esos portales que llevan a la isla de los mutantes, Krakoa. Están viendo que se quieren filtrar los Kotati por ahí porque se quieren escapar del montón de zombies. Entonces mandan los X-Men a ver qué está pasando, y realmente el resto de la miniserie es el equipo de X-Men que llega, y por cierto llega la Magic encabezándolo, y cuando ve el montón de zombies ella se revierte a su estado demoníaco y dice, hoy sí, yo voy a ser la ama y señora de esta isla llena de zombies. Y es el resto de la historia. Al final, la Wanda regresa donde el Doctor Strange le explica lo que hizo. El Strange le pega una regañada de Dios Padre Nuestro. Y al final dice, vamos, te voy a ayudar. Lo primero, vamos a poner una barrera para evitar que cualquiera de estos mutantes zombies salgan de la isla.
Este es más fuerte que la de Messenger.
Y lo otro que logra hacer es, vamos a hacer que tu hechizo pierda poder en 30 días. Entonces todos estos zombies se van a volver.
¿Y por qué 30
días? ¿Por qué 30 días? ¿Por qué no? Vamos a hacer que se acabe ya tu hechizo.
30 segundos. ¿No?
Ajá.
Porque les tenía que dar chance a los X-Men que tuvieran su aventura, que iba a ser cuatro números. No los pueden sacar sin el gustazo. Lo mejor de la historia, por cierto, a media historia, cuando llegan los Kotati y se enfrentan a los zombies, dedican una página que simplemente dice plantas versus zombies.
No.
Pero ponen plantas, entre paréntesis, alienígenas, y después versus zombies, entre paréntesis, mutantes. Y al final encontramos a la Wanda que está llorando porque no pudo mejorar su imagen ante los mutantes y aún tiene ese peso encima.
Hoy peor, ¿ves?
Hoy casi peor.
Obviamente la Bruja Escarlata es la mano de intestino, todo lo que toca lo hace mierda.
Y al mismo tiempo tuvo tiempo la Wanda, valga la redundancia, para tener una aventura durante la invasión Kotati de Empire con los
Avengers. Le quedó mal la mierda porque no le dedicó tiempo.
Sí, hombre, tiene que estar concentrado en una sola cosa.
Y en esta aventura tiene que ayudar a cazar. No va a ir a cazar a nadie. A cazar.
Le va a poner el anillo. Claro, marítimo.
O los le va a poner el anillo. Me lo imaginaba twerking y moviéndose para atrás así.
Luego está mejor.
Pero a la tierra perdida ahí en la Antártida, The Lost Land, donde los Kotati ya invadieron y han tomado control de la esposa de Kazar, la Shanna de She-Devil.
Ay, la Shanna.
Entonces hay una pelea ahí con la Shanna, la que tiene que liberar en el mundo psíquico, la dimensión psíquica,
pues psíquico.
Para quitarle el control de las plantas.
Con el pus psíquico.
Y lo único motivo por el cual incluí la miniserie, no solo por la última aparición de Wanda, sino porque aparece la obligada escena del pulpo y los tentáculos que tiene.
Con la Shanna, con la Shanna.
Sí, ahí
con
está.
Cazar, mira ahí.
El que salvar es Riata.
Es de esos mangas.
Ajá.
Ok. Dale. Eso es todo, señores.
O sea que la Wanda sigue cagándola.
Ushita.
All right, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio hoy sí, con lo que han estado esperando. Es el momento de... Sí, ese es el momento de la carnita. Y en este episodio vamos a masticar la carnita de los Wildcats.
Uy,
que no tiene nada que ver con gatos.
Con ese que está ahí.
Sí, nada que ver con ese gatillo de ahí. Adelante, Ticumán, con este extreme recopilación de lo que es los Wildcats.
Sí, Julio es el que sugirió.
Ah, aquel es el que le habla.
Para empezar, al principio habíamos dicho que íbamos a hablar de los primeros 6, pero yo alguna pena alcancé a leer los primeros 4 porque
aquí no sé.
Hay buen texto en cada cuadrito. Yo, ¡jue puta! Y me costó encontrarlo, por cierto.
¿Cómo? No, perdón.
Como que no tengo permiso para compartir.
¿Cómo no? No ha cambiado nada. ¿Y tú compartiste el 10 en 10?
Ya habías compartido, ¿no?
Sí, pero no quiere.
Es que comparte y parte se lleva la peor parte.
Es que el programa ya decidió que mucho. Demasiado. Tico Man mucho ha compartido.
No, dice, no puede compartir su pantalla. Debes otorgar permisos O sea, yo debo otorgarme permiso a mí mismo. ¿Cómo?
What the... Ah, espera, es que como vos te caes mal. Ah, no te has dado el permiso.
Pero vos no mereces. Bueno,
mira, ni modo, yo me recordaba mucho mejor de esa serie.
Vamos a ver, Wildcat fue de los
primeros.
Fue la primera.
Fue de los primeros.
Fue el primero de Jim Lee cuando migraron todos los artistas Marvel a IM. Creo que fue su antes, primer cómic. Creo que sí, antes, fue Wildcat.
Uh-huh. Antes fue.
Youngblood había salido ya.
Uh-huh. Youngblood, porque ahí sale.
Sí, pero, bueno, pues, pero de, el de Jim Lee es el primero que hizo después de los X-Men.
Sí, sí, correcto.
¿El universo Wildstorm ya existía o no?
No, o sea, él
no, ahí lo hizo.
Ahí arrancó. Acuérdate que esta es la época en donde hubo éxodo de artistas de la Image, de Marvel, perdón, más que nada, y formaron Image, y entonces cada quien sacó sus series con sus propias gentes, y al inicio era un universo compartido, o sea que Spawn, el que lo mató fue Chappell.
En aquel entonces.
En aquel entonces, que fue un personaje creado por Rob Liefeld. Aquí en este Wildcats hay un crossover con Youngblood y los mencionan y todo. Y así, se van cruzando cada rato. Hay varios crossovers.
Todos los artistas hacían su equipo de superhéroes, menos Liefeld, que hizo como 35 versiones de su mismo equipo
con distinto
nombre, y todos eran número uno, palomísima, y nunca hubo número dos. Pero bueno, no estamos hablando de eso.
Mira,
y no es que me esté quejando.
Fíjate que lo primero que hizo Jim Lee cuando se va con Image, que acuérdense aquí, la idea de la casa publicadora Comics Image era que cada uno de los fundadores iba a tener...
Ya no dejes entrar a Tico Ma.
Libertad completa de escribir y producir lo que ellos quisieran. Y se ponían de acuerdo entre ellos a hacer crossovers para comenzar a construir un universo. El primero que tengo acá veo de 93, un cómic sonto solito que era Darker Image, una imagen más oscura. Después publicó Deathblow, que fueron solo tres cómics.
Deathblow.
En el 93 también.
Fue antes Deathblow de...
¿Qué?
Que las series.
Que Wildcats.
No, Wildcats, sí. Antes Deathblow.
Supuestamente Wildcats, el equipo de Wildcats empezó en el 92, agosto 92, dice.
La que sí salió por primera vez en Deathblow, si mal no recuerdo, fueron por lo menos la Caitlin de Gen 13. Uh-huh.
Vamos a ver.
No sé si estoy recordando mal.
La primera
fue el primero, 92.
Fue un crossover con Valiant.
No era ahí.
Pero Caitlin, no sé si ella anteriormente se levantó. Pero bueno.
Bueno, ok.
Jim Lee.
Pero tiene razón, Omar Man. En el 92 fue el primero que... No sé por qué aquí decía 95, perdón. Pero sí, 92 fue lo primero que...
Es que bien son bien confusas las series, porque yo compré varias ahorita y me salían unas que no eran, y era porque era Wildcats y no era Wild C.A.P. Fueron las primeras que salían,
que era Covert Action Team.
Y para complicar más la historia, ellos publicaron un número cero en algún momento que era previo a la miniserie, y que si lo lees te dan como spoilers de lo que va a suceder, y no lo dibujó Jim Lee, ese se lo dio a dibujar a Brett Booth, que tiene un estilo sumamente similar. Brett Booth era un clon de Jim Lee en ese entonces, bueno, lo sigue siendo a esta altura. El arte no es tan bueno, pero bien confusa la historia. Ya cuando tomas la miniserie original, que son las que habíamos quedado a leer para el show, que Britomán tiene razón, solo es del 1 al 4. El 5 ya es parte de un crossover que hicieron. Uh-huh. ¿Con quién hicieron el crossover? Fue el que se llamaba Killer Instinct.
Killer Instinct, sí.
Y ese crossover era, creo que, Cyber. No era Cyberforce. Bueno, no importa, no es parte de este. Sí, con Cyberforce era. Entonces, en el primero, la miniserie de cuatro te la cuenta todo, es una sola aventura. Y te mencionan cómo el equipo se forma, porque inicialmente el fundador, que es Arnold, un humano de estatura pequeña, y es una de las cosas que más me gustaban del personaje, que no había bien. Era común ver a un personaje de superhéroes en cómics que fuera un enano prácticamente. Te mencionan que es un multimillonario que se hizo de la nada prácticamente como multimillonario en el sector tecnológico.
Pero le ayudaron.
Y le ayudó a la Void.
Te presentan a la Void, una ex cosmonauta rusa que estando en la estación espacial Mir choca un algo extraterrestre contra la estación espacial y hace que se ven.
Eso se ve en el cero, vea.
Aunque eso se ve.
Lo repiten.
Eso en estos números no se ve nada, no se de ve, backstory, ajá, de casi nadie. O sea, llegas hasta el final y averiguas. Ah, puta, este es. Este cyborg que se puede. Que se puede re-downloadear su conciencia a otro cuerpo. Oh my God.
Entonces, el equipo solo formaba él como líder, ella, que hacía las veces de su mano derecha y le servía para transporte porque tenía la capacidad de teletransportar. Era como, acuérdense, Jim Lee venía de
yo, yo quisiera que esa bicha me hiciera la de mi mano derecha.
De la mano peluda.
Sin comentarios. Que por cierto, ella es la que la dibujaban como superficie cromada totalmente, el cuerpo sin super. Quien es entonces, yo, a mí me sorprendía el diseño y la calidad de los colores que utilizaban. No te voy a decir que parecía cromado de verdad, pero nunca lo habíamos visto en un cómic previamente.
Es que se tiene puso de modo ese estilo de gradient, ¿verdad? Que se hacían esos gradientes ya mucho más.
El cross-hatching. Eso era firma y así creo que se lo inventó casi el Williams, Scott Williams.
Scott Williams.
El tintador de Jim Lee. Uh-huh. Y que después mucha gente lo imitaba, pues.
Sí. Bueno, entonces está Spartan, que era el que los entrenaba para pelear.
Que era el Cyclops.
Que era un Cyclops, y después que era a media historia que sucedió realmente. ¿O qué será? A Cyborg debería tener parte humana, y este entiendo que era 100%,
sí, está 100%.
Artificial.
100%. Ahí después le inventan un sub-backstory de que sí había sido humano, bueno, por lo menos humanoide, y que después subir su conciencia a nuestro robot y todo. Pero igual, ¿verdad? Aquí no nos cuentan nada. Aquí solo es a la acción.
Ah, pero te das cuenta que es el líder porque anda cinturón en el muslo.
Y anda una flecha.
Por todos lados. Decir,
aquí está. Aquí quítamelo, mire.
Esto también lo anda.
Y él está entrenando a los dos primeros reclutas del equipo que tienen, que son la copia de Wolverine, que es Warblade. Algo así como la navaja guerra. Y el
Warblade.
Que es el verde.
Aquí, aquí se lo verde estoy apuntando.
No, tienes que decirlo extreme.
Aquí se lo estoy apuntando. ¿Quién es Warblade? Miren, ese.
Maul. Que vendría siendo una copia de un Hulk.
Hasta ver.
Pero fíjate que ese me caía bien. Por la forma en que le ponía el poder. De que es, entre más grande se hace, más tonto se hace.
Uh-huh. Sí. Está
en su forma
también
humana chiquitilla. Era un genio el tipo. Era.
Era un Bruce Banner. Pero era un Bruce Banner bien nerdo, que caía bien. Y como dicen, perdía su control y veía que aumentaba el volumen, porque recuerdo que una vez aumentó al tamaño de un edificio de, no sé, 6 pisos y ya no lo podían controlar.
Ah, o sea, empezaba a atacar a aliados y enemigos, y se le olvidaba cómo hacerse más pequeño, tenía que llegar a alguien más, usualmente de vudú, a darle su ayuda psíquica para que regresara.
Entonces, esto comienza la historia con que ellos están buscando más aliados. Están reclutando Mara porque hay gente, hay personas que tienen poderes. Son esos especiales. Y Warblade y el Maul es de ellos, y ahorita están buscando a una que es la más especial de todas, porque tiene el don de la visión, y que es esta chica que está de bailarina exótica, que por cierto, el nombre del traje que se puso esa noche es Vudú. Nombre de ella, el bailarina.
El personaje, el cosplay que estaba haciendo era
el cosplay que está de Vudú, y de ahí le quedó el nombre ya.
Y viste que los pies se los hizo Liefeld.
Él dice
de dibujante invitado para este panel.
Mira, sería cagado de la risa. ¿Y qué querés que dibuje? Haceme los pies de todos estos cerote.
Fíjate que una de las cosas que me gustó ya cuando sale el número 5, que no lo vamos a discutir en este programa, es que el traje de ella sí lo retocaron. Porque
ella estaba retocada, sí. Si era stripper.
Sí.
Porque, bueno, no, acordate que allá no dejan tocar.
Ah, de verdad.
No, porque vino aquí.
Ah, no, puchito.
Entonces. Te a la pisar.
Toda manoseada la pon.
Entonces, pero sí, le hicieron un unitardo todo morado.
Unas mallas.
Y le quitaron esas botas peludas que me caían.
Horrible, a mí.
Que las vi y me caían mal. Buscando a ver si la encuentro aquí a la Vudú, pero no. Entonces la encuentran a la Vudú, pero en el proceso se chocan con otra pareja de agentes independientes que andan buscándolas, que es el Grifter con la Sealot. A ver, ¿no tenés ahí una...?
Bueno, en esta parte entra Grifter, pero también entran enemigos, que son otra guerrera Coda, de la secta de guerreras de la misma donde viene Celot, y otro par de tipos que eran demonitas disfrazados de humanos. Pero el poder de Vudú es que puede detectar demonitas disfrazados de humanos. Entonces ahí
y los mira.
Se arma un despie. Y ahí entran los
guardas. Wow. Pero mira, una duda. O sea, así como la Vudú, por ejemplo, no te dejan ver los demás. Ella es medio querubín, o cómo es que le decían, pero era medio extraterrestre, medio terrestre.
Fíjate que poco a poco te cuentan a medida que lees los cómics, o sea, después de estos, inicial te van diciendo que todos estos fulanos tienen poderes porque son híbridos, descendientes de querubín.
No, pero ahí te lo dicen, pero mi pregunta es, hasta este punto la Vudú, ella no sabía que tenía poderes.
No.
Pero fíjate que ella ya después sale que ella es medio demonita.
Sí, me acuerdo.
No es medio.
Hasta ahí sí, no me acuerdo.
Pero igual, aquí no hay orígenes.
Sí. Aquí a duras penas te dicen: el backstory, aquí el background es que dos razas de alien llegaron a la Tierra en tiempos inmemoriales. Uno, los querubines, que eran exploradores y en teoría buenos. Después, cuando Alan Moore comienza a escribir el cómic, le da otras motivaciones y ya no son los niños buenos, tan nobles. Y los demonitas, que sí, ellos venían a conquistar y a comerse a los humanos. Entonces,
por los nombres les dan así querubines. Obviamente querubín suena querubín, algo bueno, tipo de ángel. Pero es querubín con K. Y los demonitas son daemonitas.
Sí, y vienen de Daemon, el planeta. Sí.
Y los nombres de algunos son Belial, ¿verdad? Que es un nombre de demonio. De ahí quién es. Bueno, pero la cosa como ellos supuestamente dieron lugar, como son seres fantásticos, dieron lugar a un montón de las mitologías humanas, ¿verdad? Como he estado tanto tiempo peleando aquí.
Bueno, mencionaste las codas. Ese fue otro de los conceptos que a mí me gustó un montón del cómic. A pesar que huele un montón a Amazonas, aquí te las presentan como una secta de asesinas milenaria que han estado actuando, pero sus guerreras las ponen como las asesinas más valuadas, valiosas y buscadas que hay en la Tierra. Y que el hecho de que tengas una contratada, estás tirando el dinero por la ventana por pagarle a ella. Y hay una que se va a unir al equipo de los Wildcats, que es la que están mostrando ahorita, de pelo blanco. Otras cualidades aparte de ser guerrera con esos boomerangs afilados que tiene en la espalda, nunca me parecieron muy prácticos como los, ¿verdad?
Después le valieron, vea.
Sí,
después
ya no, sí. Ya no lo sabe. Se los quitaron, por suerte.
Y le pusieron pantalones. Damn.
¿Te acuerdas cuando sacaron esto en la serie animada?
Uh-huh, ahí le pusieron los pantalones.
Que ahí era gran pañal que le habían puesto. Y aquí por hilo dental tenía.
¿Y no tenés algún... por cierto.
De la espalda.
Cuenta, en este scan se ve una línea blanca horizontal.
Ah, sí, es que esta es doble página.
Porque esas son dos
páginas. Solo faltó que se abriera, o sea, la tercera, sí, ¿verdad?
Ajá. Pero fue de las cosas que Image como compañía se especializó. Ellos no iban detrás de una gran historia, y no lo es, sino que era visualmente.
Imagen.
Imagen. Uh-huh. E hicieron innovaciones bien interesantes como esto. Hacer. Y al final tengo aquí otro de los cómics.
No, y si te fijas también, para esta época, la impresión, los colores eran superiores a los que veías en Marvel y DC.
No, y me acuerdo que eran los primeros que eran sobre fondo negro. Me acuerdo que la mayoría de Marvel y DC eran sobre fondo blanco. Y eso le daba un toque completamente diferente.
Y era papel glossy.
El papel, exactamente.
Un brillantito. Entonces la impresión era muy buena.
Este es otro que era doble, que se ve la rayita.
Ah, tenés razón.
Se dejó deforme.
¿A dónde se le ve la rayita?
No, ahorita no se le ve, está adelante. Te presentan a Grifter como alguien que no tiene poder, simplemente con pistolas, y son las más populares que salió de Wildcat.
Y después le dieron poderes, ¿verdad? Salió que era medio
psíquico. Es que él siempre tenía poderes psíquicos, pero no los usaba mucho, casi no los usaba. Él era más como más francotirador y arma.
Después lo meten a la historia de Team Seven, que comenzaron uh-huh. De un montón de los personajes, que Grifter fue uno de estos de Team Seven que les habían participado un experimento del ejército y les habían dado poderes psíquicos, y el nivel de que obtuvo él era bien bajo. No me acuerdo si al final dijeron si tenía sangre híbrida, querubín este, ahí ya me falla.
Pero la cosa es que aparte de eso lo entrena Zealot, lo hace con técnicas Coda, y era como que el primer hombre en la historia, algo así que
ya entrenaba. Ya voy a retomar ese comentario más adelante.
Ok. Dale, te coman otra imagen.
¿Por qué más adelante?
Ya vas a ver.
Bueno, la siguiente imagen que traigo es la portada del 2, que como muchas de los cómics de esa época, era una portada especial foil holográfico metalizado. Aquí no se aprecia bien en la imagen esta, pero así eran. O sea, y como todo en esta era coleccionable. Esta era la época del boom de especulación, entonces esto lo veías a cada rato.
Y era la excusa para cobrarte $10 por el, sí. $10 por el cómic, que iba a valer 1,000 en poco tiempo.
Pero también había una versión sin el foil cover, ¿verdad? Había una versión normal, ¿o
sí?
A veces.
Yo creo que sí, era
la, era la segunda edición, algo así.
Era lo hacía más coleccionable.
Claro.
Bueno, después de la pelea, cabal, ¿verdad? Es una pelea con las codas, con los demonitas, logran rescatar a Voodoo, y Zealot y Grifter, que estaban por su lado, están separados de los Wildcats en ese momento, se juntan, y la Zealot reconoce al enano este, Marlow. Lord Emp, Lord Emp, qué bueno verlo. Y él así como, ¿quién sos? Pero bueno, ella sí lo reconoce. Entonces se juntan, unen fuerzas, y así como que te dan toda la exposición, ¿verdad? Todos los planes de los malos. Que ellos están buscando un algo, que era un orbe que habían hallado no sé dónde, van a activar una cosa y con eso van a destruir el mundo o lo van a conquistar, no me acuerdo. Y la cosa es que se preguntan, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué el gobierno, nadie ha hecho algo? Es que tienen a alguien infiltrado en el gobierno que los está ayudando. Y en ese momento está coincidentemente Voodoo viendo la tele, sin caer en el suelo, como es usual para ver tele. Y está saliendo el vicepresidente de esa época, que era Dan Quayle. Y dice, ¡puta, este es demonita! Dice. ¿Qué? Y aquí no es como que se inventan el vicepresidente, ¿no? ¿Qué te dicen? El vicepresidente, tranquilo, tipo puta.
Sí, pero mira, aquí no le dan el nombre. Aquí dicen, no, pero es él. Pero ajá, yo cuando el dibujo es tan malo, sí, que no, cuando yo lo leí, y este bicho, ¿quién es?
Lo mismo me pasa.
El hijo
bueno,
de.
Bueno, yo, aunque lo hubiera dibujado bien, no lo hubiera reconocido.
Pues sí. Así que hasta que le dan el nombre en el número 4, ah, chis, es el vicepresidente. A mí me. Ese detalle no me gustó, por eso. Muy alejado a la realidad cultural de eso.
Pero entonces,
muy alejado a la realidad poner un vicepresidente de verdad.
En eso también los siguen los de I.O., ¿cómo se llama? La
International Operations.
Eso, que es el jefe era John Lynch, en esa época, que también fue parte de Team 7, por cierto.
Sí. Ese es el Nick Fury.
Los llega a buscar, se pelean un rato, porque tienen que pelearse en todo cómic. Los llega a buscar y después les dice, vaya, tienen que ir a detener a esta gente. Y nosotros, bueno, eso íbamos a hacer de todos modos, así que no sé para qué entraste aquí. Pero bueno, van a donde está el vicepresidente, que no sé, en la base de los malos, básicamente, donde ahí tenía como guardaespaldas a Youngblood, que era el grupo de superhéroes empleados por el gobierno que ocupaba Rob Liefeld, que se lo había inventado Rob Liefeld. ¿Ahí están?
y lo que no has mostrado, pero al mismo en paralelo te van contando de que los malos, que son los extraterrestres, han formado un grupo que se llama Cabal, de la Cabal. Pero es como la asociación de varios clanes o líderes de los invasores extraterrestres, los demonitas, que han estado separados de su planeta durante mucho tiempo aquí en la Tierra. Y te dicen que hay un proyecto de unificación que les va a permitir realizar, completar con este orbe de energía y el experimento que están haciendo gracias al gobierno de Estados Unidos en ese centro. Y el líder de ellos, a diferencia de los demás que aparecen como humanos, todos siendo poseídos por demonitas, el líder no tiene forma humana, sino que tiene, es gracias, uno de los diseños de malos que más me gustó a mí en esa época. Es.
¿Y ahora qué pensaste?
Wolverine casado con Ghost Rider. Tuvieron un hijo y que le gustaban las capas.
Las capas siempre me han caído bien, como cuando lo usó, se le agregaron a Spawn. El hecho de que la cara fuera de humo, sin verse el cráneo, me gustó más y que fuera azul. Brito Mac, me preguntabas qué pienso hoy. El diseño me sigue gustando, excepto por los cables que no tienen nada de uso en el pecho. Que fue algo bien de moda en esa época, que tenían cables que los conectaban por todos lados, como que fueran Bane de Batman.
Yo en esta página lo que más me llamó la atención porque sí, que no me acordaba era la Providence, que qué bonita le dibuja la cara el Jim Lee, pero después ya no vuelve a salir.
Sale otro rato.
Sí, pero no, yo dije.
No tiene gran impacto.
Ajá. Y nunca se vio bien todo el personaje, que cómo es abajo de. O sea, tirando tu trajito, qué
puto. Esa es una Void, realmente.
Es verdad, eso más como recuerdo. Pero ahí ya puedo yo retomar el
espérate, ¿cómo se llamaba el malo? Se me ha olvidado.
Hellspont.
Y te explican que él, ese no es su cuerpo original, sino que lo que sucede es que él ha tomado posesión de un extraterrestre de otro planeta y le gustó y se quedó con ese cuerpo.
Vale, ahí está la vudú haciendo la de Psylocke.
Sí, que a mí me dio risa que fui a la Zealot, palomísima, no sé cuántos años de entrenamiento. Ha pasado entrenando al Grifter, que también otro palomísima. El Mole ha estado entrenando con el. No me acuerdo qué llamaba, el Garroso. El
Warblade.
El Spartan de no sé cuántos años de experiencia. Y vos, Vudú, vos hasta ayer estabas bailando, pero venite, vámonos a dar verga. No puedes usar tus poderes, pero venite, cabrón, aquí al frente.
Y al final, fíjate que. Y al final separan fuerzas. Uh-huh. Y contra todo Youngblood es solo Mole, Spartan y Vudú. Y la voz de un huevo te cae.
Necesitamos que rapten a alguien, mamón.
Sí. No, si sí, la encañonan en como tres veces en la pelea, así que, ah, te tengo rey. No, yo te tengo rey. Ah, y se pelean los.
Este puta lo hubiera dejado yo en la base, me.
Pero al final ella fue la
que... Al final ayudó, pues sí, pero puta. Mira vos, ¿te acordás aquella vez que ocupaste tu poder? Que no sabes cómo putas lo hiciste. ¡Dale! Eso es lo
que hace, el mundo depende que tú tengas.
Vaya. Me cagó de la risa.
Sí, hombre. No sé, se lo llevó putas. Y para pelearse contra los otros males, que aparte pierde contra él.
Gran
contra...
pillada que le
está... Van todos los demás. Entonces... Yo me caí la risa por eso, porque puta, Spartan y el otro contra todo, lo llevan la puta.
Y al final, ah, pero tengo todavía un as bajo la manga. Y yo, puta, ¿quién va a llamar? Ya no me acuerdo. Ah, le digo, puta, primero que pillas ese as bajo la manga. O sea, buen plan, buen plan.
¿Cuál es el hijo puta primero que pillaron?
Al Spartan. El as bajo la manga que tenía era el Spartan que estaba pillado todo destruido.
Bueno, aquí está, están a media pelea, las dos codas peleándose, la Zealot mostrando todos sus talentos.
Se tenía que acurrucarse porque así es como se pelea.
Así es, así es. Así sí, es.
Y aquí está acá el Hellspont haciéndole la movida de Psylocke a Zealot, que le mete el cuchillo psíquico por la...
Pero yo no lo vi tan psíquico.
Pero igual no le hicieron herida externa. No le hicieron. Tengo una portada, sí. que no voy a negarlo, en su época esto era súper llamativo y es lo que querían ver.
Sí. Era mira, y ya que lo mencionas, el diseño del Wormley a mí me encantaba.
Era chivo.
Pero tiene los cables eran... también, ¿verdad?
Sí, tienen los cables.
Mira, estos eran de los primeros.
Pero no, el agarre, que el hecho de que cambiaban de tamaño, él las podía alargar un montón y mantenía el filo. O sea, es más, el cuerpo me acuerdo que lo podía deformar hasta cierto punto.
Cuando veía la Zealot.
Me gustaba más el Ripclaw, que era el de Cyberforce.
Ah, ese era chido.
El de garras de Cyberforce. El mismo, yo puta que este, pero.
Así es el mismo, solo en tonos rojos en lugar.
El otro azules. Skin. O sea, si esto fuera un juego de video, fuera otro skin, nada más.
Mira, estos eran de los primeros cómics que colorearon con computadora, ¿verdad?
Yo creo que sí, fíjate.
Yo creo que sí.
Este las bajo la manga. Ya sin brazos, todo pillado. Topi. Pero la onda es que él lo que hace es que se sacrifica para hacer estallar el reactor.
El reactor.
Y lo que querían hacer era abrir un portal interestelar para que la flota demonita cayera en la Tierra y así conquistaban a Edmundo. La cosa es que se sacrifica a Spartan para destruir esta cosa, pero el orbe que estaba dándole poder al reactor también aprovecha el otro malo que metieron ahí a medio camino para robárselo.
Fue como un pequeño, una pequeña sorpresa en la historia.
Surprise.
Que el que había estado apareciendo únicamente como un broker de información entre las diferentes facciones los había estado manipulando para tomar posesión del orbe para sus fines nefastos. Y aparece todo el tiempo con un ayudante Coda también y un trío de malos.
¿Qué que se llama más o menos interesante? Triada.
La triada. Pike, que es el que sí. No,
Pike
el otro.
No,
el otro. Se me olvidó cómo se llama el que tiene.
Todos se parecían.
Ática, Tila, Tuma.
Sí, Ática. Ática, el robot que a saber cómo es, y ese sí es robot. Y el otro que era un fulano de cuerpo de magma.
Que se llama Slag. Este sí me
llegaba, con
y que hablaba así, que silbaba todas las ceces. Y Harm, que era el robot.
Ah, ese es el robot. Estos lo volvieron a sacar. No es que lo recicló, sino que como quedan vivos. Más abajo, posteriormente en la serie, se vuelven a enfrentar en otras circunstancias con los Wildcats. Es, me gustó eso, que no los dejaron de lado.
Mira, dice Luis Ballesteros ahí en el chat que en su momento él no lo entendió, pero ahora, gracias a nuestra explicación, sigue sin entender.
Yo no lo entendí ahora.
Pero con más chistes.
Puta, qué, esperamos. Qué bestia.
Pero lo que es que ya desde el inicio Void te había dicho de que ya se había estado en esta situación, se había enfrentado a este tipo, al malo que se llamaba el Gnomo. Y se había muerto. O sea, le había disparado con el orbe y le había desintegrado. Pero aquí como que, por cosas que hizo antes, como que cambiaron la línea de tiempo. Y aquí sí logran vencerlo.
Logra sobrevivir.
Logra sobrevivir. El Marlow ahí se le ve volándole el brazo al gnomo. Y bueno, entonces logran escapar de la inevitable explosión heroicamente, ni ven para atrás a la explosión, salen caminando.
Son palomas.
Y bueno, están celebrando todos, que palomas somos.
¡Wow! Mientras tanto,
el Spartan lo están downloadando ahí por torrent.
Pero como que era día festivo y toda la mara estaba bajando cosas, porque va de celebrar y el juguete seguía bajando.
Fíjate que este cómic no era muy diverso, refleja su época. La única que ves que no es caucásica es la vudú.
Y solo porque es medio cafecita la piel, porque...
Ajá, porque facciones.
Las facciones son bien occidentalizadas.
Podría haber sido una sueca bronceada.
No, incluso en algunas portadas no se veía de ese
color. Sí, no se notaba.
Sí,
se le olvidaba el color de piel.
Y el hecho que Marlow era de baja estatura.
¡Paloma, hueputa, paloma!
Ah, por cierto, la Void era el equivalente a Gateway, el aborigen australiano de los X-Men, que en alguna época les servía también de medio de transportación para andar por todos lados.
Todos se iban en él.
Sí, todos se iban en él.
Móntense en la Void todos.
Oh. ¿Al Void?
Entren en la voz.
Ah, pues sí, mira, solo para aquí alcancé a buscar, encontré en mi colección el número 5, que como les mencionamos ya no entraba parte
ahí lo tenías.
Aquí lo tenía, este ya él comienza el Killer Instinct y después de haber leído la miniserie, malos errores que hacían en esa época, te obligan a leer un crossover y van turnándose. Uno era este, el otro era Cyberforce. Entonces tenías que comprarlos el otro si querías entender lo que estaba pasando y te obligaban a leer ambos.
A comprarlos todos.
Ahora, lo interesante, nuevamente hablando de lo que hacían en arte, de repente leía, pasabas la primera página, no la doblabas, sino que la segunda también. Entonces.
Ese sí era Centerfold.
Este sí era un.
Y así como lo está agarrando, se te puede romper y pierde todo su valor.
Pero sacrificios que hace uno por el show.
Oh my God.
Y no solo era uno, sino que.
El otro lado también.
Te ibas a la última página. Y yo me acuerdo que cuando lo estaba leyendo, y aquí qué pasa, y cuando lo abro. Vamos a ver a dónde.
No me hagas con un dibujo de Mol.
No. Vamos a ver.
De Darth Mol.
Ahí está él.
Ahí está. Con una chica mala.
Con una de las chicas malas.
Que igual, fíjate que ese.
Cuatro páginas.
Me creo que leí ese cómic. Y eso que sale, Warblade ve a la chica mala, que no me acuerdo cómo se llama. La ve y, ¡ah, fulanita! ¡Ah, sí, Warblade! Yo me vengaré. ¿Y de qué? No sé, porque no explica. Así que simplemente hacían eso, que introducen un personaje y decían, ¡ah, maldito! Sí, pagarás por lo que hiciste y vos sabes qué hiciste. O sea, solo excusa para que pelearan.
Para dejarte picado para después hacer esa historia.
Y después pensaban, puta, ¿qué me invento? Para...
le huevió el sándwich en el kinder.
Hasta mucho después que te explicaban, bueno, ya te dan todo el backstory.
Y ella se llamaba Misery.
Misery.
Y
la miseria.
Y tenía un tatuaje de una gota de sangre que bajaba de su...
Ah, mano. Era madera, pues.
Sí. Era, pero mira, es... Era la, yo contribuí, como pueden ver, al boom y al después al des...
La riqueza de...
De los cómics de esa época.
Yo también, ahí.
Yo, a mí me encantaba ver estos cómics así. Y acepto, la historia dejaba mucho que decir. Con el tiempo lo aprecio más eso. Pero sí se veían muy bien estos. Lástima que con el tiempo Jim Lee y todos estos creadores de Image, ellos comenzaron a crear, estaban en un proceso de sacar nuevos cómics diferentes, títulos diferentes. Entonces ya no tenían tiempo de seguir escribiendo sus creaciones originales y comenzaron a llamar a otros artistas que se los dibujaran y que se los escribieran.
Y el único constante era Eric Larsen con Savage Dragon, que las
muy bien.
Ha escrito y dibujado todos.
Y
en el 98 aparece aquí que vendieron los conceptos de los Wildcats y los characters a DC Comics.
Sí, es que ahí fue que se separó Jim Lee, su estudio Wildstorm, lo separó de Image y se fue por su cuenta y al final lo compró DC. Ellos lo estuvieron publicando bastante tiempo hasta que con Flashpoint, ese crossover, unieron los personajes al universo principal de la DC.
O sea, Grifter ya puede salir de una saga con Batman.
Grifter salió de una saga con Batman.
Ya salió en Batman. Hace Authority, como un mes.
Authority tenía... estaba el detective marciano como miembro de The Authority. Por un buen tiempo. Así que, pero tiene ratos que no lo ocupan. El único que está ocupando regularmente es Midnighter.
Mira, Wildstorm hace como año y medio sacaron una maxiserie de 12 cómics que se las escribió
Warren Ellis. Era de 25.
De 20, que es cierto, 25. Fueron 2 años.
Mm. Buso, Julio, buso.
Sí. No era tan buena la historia, más o menos, y no te lo están mezclando con personajes del universo DC, como el diseño era como que estuvieran en una de estas tierras del multiverso paralelas, pero ya parte del multiverso en sí, pero no salía invitado a ningún, no salía Superman, Batman, ni nada de eso. No es hasta el año pasado que salió Grifter invitado en Batman y han prometido que va a seguir saliendo.
¿Qué es lo que te decía? Que solo Midnighter de Authority ha salido regularmente todo este tiempo, porque tiene años que no sale.
Chovengo puso aquí en el chat que Julio compró esos cómics y dijo, voy a ser millonario. A ver,
fíjate. No, Chovengo. No, en esa época era pura fanaticada. No era para ni inversión, ni... era para tener.
Sí, porque lo sacábamos, bueno. Nomás venía.
Ya lo tediaban todos.
Sí. Y comiendo así.
Comiendo churritos. Un
poquito, y churritos.
Chetos.
O sea, chetos.
Ahí está. Bueno, all right.
Ya hay trivia.
Ok, buenísimo. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Gracias a Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko Benigno Mandujano y José Bilbao por ser los productores ejecutivos del episodio de hoy. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y apriete cualquiera de los 2 botoncitos amarillos ahí para donar y convertirse en productor ejecutivo. Y nosotros vamos a terminar este episodio con un trivia de la semana. Adelante, Don Julius.
Vamos a ver, como del podcast estaba complicado, vamos a sacar un trivia de WandaVision.
Oh.
La casa que aparece en el show de Dottie es uno de los personajes femeninos que del segundo episodio, la líder de un grupo de viejas chambrosas, es la misma casa de la familia Murtaugh en Lethal Weapon de 1987.
Ah,
es el mismo
Danny set. Glover.
La de Danny Glover, así es.
Que le atraviesan el carro. En la tercera, con que era con aquel chino, ¿cómo se llamaba el chino que se puso de moda?
Jet Li, ¿no?
Jet Li, ajá, que hasta inundaron toda la casa y, y andaban nadando allá adentro.
Oh my gosh. All right. Ah, sí, que le habían puesto plástico, ¿verdad? Porque le estaban remodelando. Entonces
la... Eso fue la primera.
Es que acuérdate que en la segunda le está en el baño, o sea, lo está sentado en el inodoro, el muerto. Y
en la casa.
Y lo hacen pedazos.
Es cierto.
Sí. Ok, bueno. All right, Mara, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!